Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Claro, en Chile 7:45 de la mañana, y usted sabe que, bueno, hay muchas situaciones que se están dando. Por un lado, algo inédito en las últimas décadas en Chile, 10,5% de inflación interanual, que para Chile es una barbaridad. Claro, para algunos en otros lados, como acá en la Argentina, dicen, bueno, no es nada. Para Chile, con la estabilidad económica que tenía, es una preocupación enorme. La situación de los mapuches y, bueno, lo que hace la política chilena de intentar controlar esta situación. Y por otro lado, pasaron ya más de 100 días del gobierno de Boric y todas las expectativas que habían, y ha caído enormemente los índices de su popularidad, las dificultades que está teniendo su gobierno. Muchos jóvenes, pero claro, una cosa es desde afuera y otra cosa es cuando tienes que gobernar. El periodista Rafael Rincón, ya sabe, venezolano él, pero que vive hace muchos años en Chile, tiene como tantas veces la gentileza de estar con nosotros. Y bueno, vamos a ahondar estos temas. Rafael, ¿cómo estás? Buen día para ti.
Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos desde Santiago de Chile.
Muy bien, Rafael. ¿Qué nos dirías? Comencemos por esto que acá se denominan los 100 días de gracia. Ya han pasado y parece que no han pasado tan simple para el gobierno de Boric.
Bueno, siempre existe en los nuevos gobiernos este periodo que llaman luna de miel, ¿no? Yo creo que ese periodo no ha existido en Chile. Muy rápidamente las expectativas con respecto al gobierno de Boric se han ido desinflando y ha sido realmente de forma muy, muy, muy rápida. La popularidad del presidente ha caído muchísimo. La última, el último número que vi, que fue el de esta semana o el de la fin de semana pasada, estaba un 61% de desaprobación, algo que ningún otro presidente ha experimentado en sus primeros días de gobierno. Así que con esto rompe Boric un récord importante, ¿no? Y esto, bueno, ha sido un aterrizaje en la moneda, que la moneda es el palacio de gobierno chileno, muy, muy complicado, con muchos desaciertos, con muchas situaciones incómodas, con ministros que han cometido errores bastante bastante llamativos. Y bueno, eso aparentemente le ha costado al presidente. Mucha gente se pregunta por qué esto ocurre, ¿no? ¿Por qué un presidente que llega a la moneda con tanta esperanza y con tanta expectativa? Esas primeras imágenes cuando vimos la toma de posesión festivas o las personas alegres se han desaparecido, ¿y por qué no? Bueno, aparentemente lo que ha ocurrido acá es que el votante chileno votó contra Kast. Y no por Boric, ¿no? Por lo menos en una parte, ¿no? En una parte del votante chileno. Hubo una campaña muy dura en diciembre del año pasado, bueno, en el año pasado, pero en diciembre cuando se dio la segunda vuelta. Y esa campaña despertó demasiados miedos, ¿no? Muchos miedos a que Kast llegara al gobierno dibujado un poco como una especie de dictador de extrema derecha, como lo pintaban un poco. Y entonces eso aparentemente dio algún resultado. Además, Boric hizo un cambio de la primera a la segunda vuelta increíble, un cambio de imagen. En 24 horas se dio esto. El Boric radical de la primera vuelta se convierte en una especie de socialdemócrata europeo para la segunda. Y bueno, eso está pasando la cuenta ahora, ¿no? Claro, porque cuando le toca ya que llegar a gobernar, que darse cuenta de que las cosas no son fáciles, y entonces ocurre esto. El miedo desaparecido acá, entonces se convierte ahora en expectativas solamente sobre Boric. Y entonces eso pareciera que ha estado cobrando.
De alguna manera, Rafael, se puede decir que Boric en estos días ha recibido críticas por la derecha y por la izquierda. Es como que está en un momento muy complejo, además con toda la expectativa que había generado de cambio enorme y que no se puede construir en dos días. Pero esto, además de lo que hace a la imagen del propio presidente y su gobierno, también a temas muy concretos, temas que hacen a la seguridad ciudadana, temas que hacen a esta inflación. ¿Cómo está el panorama en términos tanto de lo que es lo económico, que siempre prima y mucho, como a los temas de seguridad?
Bueno, lo que pasa también es lo siguiente, ¿no? Que tanto Boric como también el otro proceso que están dando, que es este de la Convención Constitucional, han estado muy desmarcados de la ciudadanía en general, es decir, de lo que la ciudadanía generalmente realmente necesita. La gente está hoy muy preocupada con la inflación, por la inflación, está muy preocupada por la inseguridad, que estamos viendo hechos delictivos y niveles de inseguridad que nunca habíamos visto en Santiago. Yo tengo acá en Santiago, Miguel, 17 años, y yo jamás había visto estos niveles de inseguridad. Bueno, la verdad que en Santiago y en todo Chile, hay que decirlo también, porque está pasando también en ciudades del norte, está pasando también en el sur, además en el sur, donde está el conflicto con los mapuches, está muy, muy, muy difícil la situación. Entonces, los discursos normalmente, aparentemente las prioridades del gobierno no están por esa línea. Entonces, esa distancia que existe entre las prioridades del gobierno y las prioridades de la ciudadanía también están pasando precisamente en Miguel la cuenta, ¿no? El gobierno ha dado discursos, digamos que sí, de que va a atender el asunto de la inseguridad, de que va a hacer esto o aquello, pero la verdad que pasan dos cosas: que uno, no se den medidas realmente efectivas, rápidas, decididas, y lo otro es que también es que hay muchas personas inexpertas a cargo de este tipo de asuntos. Además, habían creado unas expectativas muy grandes, decían que una vez que llegaran al gobierno iban a resolver todo, que era una cuestión de voluntad política o de hacer las cosas diferentes, y resulta que hay un dicho acá en Chile que dice otras cosas con guitarra, y bueno, pues efectivamente otras cosas con guitarra, ¿no? Eso por lo menos es lo que parece que está ocurriendo.
Ahora, Rafael, es interesante esto que estás planteando, porque incluso digo, uno va mirando, por lo menos desde afuera, ¿no?, las dificultades que tiene el propio presidente, que proviene, como todos sabemos, de la izquierda, de los movimientos estudiantiles, de lo que fue una agitación social enorme, y uno pensaba, bueno, él representa a esos grupos y los va a poder de alguna manera controlar, contener, pero no los ha podido ni controlar ni contener, y ha tenido que salir él mismo a manifestar muy duras medidas en términos de cómo de alguna forma parar esta violencia y parar también lo que hace al tema de los mapuches y el tema en general de la seguridad, con declaraciones que cualquier político de derecha haría. Digo, está como bastante encerrado en situaciones complejas y en un Chile que está muy, muy inestable. Digo, en términos ahora de la economía, ¿cómo está afectando esto? ¿Y cómo ves ese juego entre muchos, como dijiste, ejecutivos en el gobierno muy jóvenes, sin experiencia previa, y las necesidades de un país que sigue en efervescencia?
Bueno, Miguel, tú comentaste hace un momento precisamente que estaba el presidente Boric recibiendo críticas por todas partes. Efectivamente, cuando llegas al poder de esta forma en que llega Boric, además con una cantidad importante de votos prestados y con expectativas tan altas, entonces resulta de que la gente te las cobra, ¿no? Y lo que ha ocurrido precisamente es eso, ¿no? La izquierda más radical no está completamente contenta con Boric porque no lo están viendo suficientemente, o lo que ellos esperaban, ¿no? De que quizás iba a empezar una revolución al día siguiente. La centroizquierda, obviamente, la centroizquierda democrática también, que tuvo alguna esperanza de que en ese Boric socialdemócrata, ven que tampoco es así. Y bueno, la de la derecha ya se esperaba que esa crítica iba a venir, ¿no? Porque siempre estuvo. Entonces, bueno, efectivamente, y esto sumado a lo que tú comentabas y comentábamos hace un momento de un gobierno sumamente inexperto, es decir, que no tiene, que de hecho han tenido que estarlo reforzando con personas que vienen del bacheletismo o de la vieja concertación para rescatar un poco el asunto. Bueno, entonces eso tiene la situación de Boric muy, muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que es probablemente el presidente que ha tenido el inicio de gobierno más complicado, sin duda alguna, y bueno, y con esta velocidad, en estos primeros 100 días, lo que se espera es que vayan a irse complicando las cosas quizás un poco más, ¿no? La situación económica va a estar presionando mucho. Creo que esa es una cuestión que definitivamente va a estar pesando bastante. tú lo decías, tenemos niveles de inflación que para otros países de pronto no son nada, pero para Chile son escandalosos, ¿no? Entonces, eso se está sintiendo mucho en el bolsillo de la gente y bueno, vamos a ver qué van a ocurrir en las próximas semanas.
Y el último tema que obviamente también debe estar siendo parte, y sé que lo es, de la agenda y preocupación, es también esta constituyente, ¿no?, que está ahí, que no se sabe finalmente para dónde va. También muchas críticas veo a los constituyentes y eso de qué manera determina la política del gobierno.
Bueno, lo que pasa es que el gobierno ha hecho suyo el proyecto constitucional también, es decir, no se ha desmarcado de esto como algo que está funcionando para tener una constitución independientemente del gobierno, porque las constituciones son independientes del gobierno, eso deberían ser, sino que el gobierno lo ha definitivamente tomado como parte de su iniciativa, ¿no? Y bueno, es una constitución que no sabemos muy bien si es una constitución o más bien un programa político. Tiene 499 artículos. Si la comparamos con la de Estados Unidos, que tiene 7, imagínense ustedes, ¿no? O incluso con otras constituciones latinoamericanas, la supera a todas. Me parece que tiene el récord, de hecho, en el borrador, por lo menos, ¿no? Vamos a ver cómo queda en esto que llaman la Comisión de Organización, de Armonización, perdón. Y una constitución que bueno, plantea el Estado plurinacional, está despertando muchos temores porque se siente como una especie de fragmentación de Chile, que acaba con 194 años de Senado, por ejemplo, y que las personas la sienten además como una cosa que nadie pidió. Es decir, los constituyentes han hecho ver o han hecho creer a la ciudadanía que esto cubre las demandas de las personas. Han colocado una cantidad de derechos sociales, pero que obviamente no está claro de cómo se van a financiar ni nada por el estilo. Pero resulta de que las cosas que eran prioritarias en las personas, bueno, claramente no están ahí. O sea, hay una agenda que ha venido dominando la Constitución, que es la agenda indigenista, por un lado, y por otra parte una agenda, digamos, de la izquierda radical. Entonces, uno mira y claramente no luce como la Constitución para una república, normal, sino que es un programa político de izquierda extrema.
¿Cuándo, Rafael, ¿cuándo se tiene que aprobar o no?
Bueno, se tiene que aprobar el 4 de septiembre. Las encuestas, por lo menos hasta hoy, en política, estos meses que van de aquí al 4 son muy largos, pero por lo menos hasta hoy están por el rechazo con varios puntos arriba. No sabemos si es que eso va a ocurrir, ¿no? Pero una cosa llamativa es que la Constitución, cuando se llama a esto que llaman el apruebo, es decir, hacer una Constitución, ese plebiscito va con 78% de a favor del apruebo, ¿no? Y se ha volteado la situación, ¿no? Al punto de que hoy todas las encuestas, todas, absolutamente todas, están dando márgenes un poco distintos, pero que pueden ir de los 8 puntos hasta un poco más, hasta 9, hasta 10, hasta 12, ¿no? Entre el rechazo y le apruebo, pero a favor del rechazo esta vez. Ahora, pueden pasar muchas cosas. La izquierda y los convencionales más favorables a esto van a estar diciendo, bueno, acá están los derechos, y van a tratar de destacar los derechos sociales, y es posible que con eso logren remontar, ¿no? Pero hay mucho malestar, ¿no? De mucha gente que se siente defraudada de que esto no era lo que se esperaba, ¿no? Sobre todo la gente que votó por apruebo, gente que van desde liberales, socialdemócratas, incluso personas de derecha que votaron apruebo con la idea de destrabar el conflicto, y bueno, ven ahora que lo que salió fue otra cosa, ¿no?
Rafael, nos queda un minuto y entonces tengo que simplemente pedirte, con todo lo que nos has comentado, tu pronóstico. Yo sé que en política hacer pronósticos es muy difícil, pero ¿podrías hacer un pronóstico de cómo viene el panorama?
Bueno, la verdad que, a ver, lo fundamental ahora, yo no sé si hacer un pronóstico, pero fundamental ahora es ver qué va a pasar el 4 de septiembre, que es el día del plebiscito.
Bien.
Ese va a ser un día decisivo porque eso va a marcar muchas cosas. Está el panorama abierto todavía, pero al menos ya no es improbable que gane el rechazo. Eso es una cosa que hace meses era improbable, ¿no? Así que yo pediría en ese sentido a la audiencia observar qué va a pasar el 4 de septiembre. Y a partir de eso, entonces, bueno, Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en el Chile que viene.
Querido Rafael, como siempre, el agradecimiento enorme y bueno, que tengamos buenas noticias en lo posible. Un abrazo.
Un abrazo, Miguel, muchas gracias. Hasta luego.
Señores, el panorama de noticias de Chile, antes de nuestro panorama de noticias, han tenido ahí con Rafael Rincón, sin duda, una descripción muy clara del momento que atraviesa el país trasandino.